Bienvenidos a Lo que no se cuenta no existe. Cada semana plantearemos un caso, crímenes sin resolver, desapariciones inexplicables, hechos paranormales. Nuestro objetivo es arrojar luz sobre estas historias sombrías, honrar a las víctimas y buscar justicia. Comenzamos. Hoy nos sumergiremos en el misterioso caso de Rita Roberts, una mujer británica asesinada en Bélgica hace 31 años. Durante décadas no se averiguó su identidad, siendo conocida como la mujer del tatuaje de la flor, debido a un tatuaje que llevaba en su antebrazo izquierdo. Interpol es una organización internacional de policía criminal que facilita la cooperación y coordinación entre las fuerzas de policía de distintos países. Actúa como una red global que permite a los países miembros compartir información y colaborar en la lucha contra el crimen transnacional, el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas y otros delitos graves. Integra a 196 países. Una de las funciones más importantes de Interpol consiste en ayudar a las fuerzas policiales de sus países miembros a intercambiar información esencial sobre la delincuencia, utilizando su sistema de notificaciones internacionales. Las notificaciones son avisos internacionales empleados por la policía para transmitir información a sus colegas de todo el mundo sobre delitos, delincuentes y amenazas. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los tipos de notificaciones? Pues las hay rojas, que se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición. Notificaciones azules sirven para localizar o identificar una persona que presenta un interés para una investigación policial u obtener información sobre ella. Notificaciones verdes alertan sobre las actividades delictivas de una persona si se considera que ésta comporta un peligro para la seguridad pública. Notificaciones amarillas tienen por objeto localizar a una persona desaparecida o descubrir la identidad de alguien incapaz de identificarse a sí mismo. Notificación naranja. Sirven para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que suponga una amenaza y un peligro para personas o bienes. Notificaciones moradas. Facilitan información sobre modus operandi, procedimientos, objetos, dispositivos o escondites utilizados por los delincuentes. Y las que nos ocupan, notificaciones negras. Sirven para conseguir información sobre cadáveres sin identificar. La Interpol inició en mayo de 2021 una campaña a la que ha llamado Identifícame. Este proyecto es un llamamiento público para identificar a 22 mujeres que se cree que fueron asesinadas en Bélgica, Alemania y Países Bajos, cuyas identidades nunca fueron encontradas. La mayoría son casos sin resolver. Son mujeres que murieron hace 10, 20, 30 e incluso 40 años. Que a pesar de las arduas investigaciones policiales, estas mujeres nunca fueron identificadas. La evidencia sugiere que podrían haber venido de otros países. Interpol ha publicado una notificación negra para cada una de ellas. Estas alertas son solo para la policía y no son públicas. Pero con estas 22 víctimas han hecho un llamamiento público ofreciendo información sobre las víctimas. Como por ejemplo, la edad estimada, el color del cabello, de los ojos, junto con imágenes de reconstrucción facial y otros posibles identificadores, con la esperanza de que alguien pudiera reconocerlas. Este procedimiento es muy inusual, ya que normalmente esta información estaría reservada a las fuerzas policiales que colaboran en las distintas investigaciones. Sin embargo, están publicadas en su página web interpol.int/es/cómo-trabajamos/notificaciones/operación-identifícame, donde podéis consultar la información junto con las imágenes de estas 22 personas y sus identificadores. Es 3 de junio de 1992. Un cuerpo aparece flotando en las aguas del río Gottingen en Amberes, Bélgica, muy cerca del Palacio de Deportes Ten Hoogeveen. Está atrapado en una reja y parece que lleva varios días allí. Es una mujer de entre 20 y 30 años, con evidentes signos de violencia. Mide aproximadamente 1,70, constitución robusta, piel blanca y cabello oscuro en media melena. Su dentadura está intacta y viste ropa deportiva. Camiseta azul oscuro, violeta y verde claro con una inscripción Splinter 1990. Pantalones deportivos Adidas, azul oscuro, con tres franjas verdes a los costados y zapatillas marca Zag oscuras de la talla 40. En su antebrazo izquierdo tiene un tatuaje de una flor negra con hojas verdes y la palabra R-Nick escrito debajo de la flor. Ninguna identificación personal ni documentación. ¿Quién es y qué le ha ocurrido? Durante tres décadas solo fue la mujer del tatuaje de la flor. Una más de las tantas mujeres violentamente asesinadas en Europa cada año y a veces jamás identificadas. Un cold case o caso cerrado sin resolver. Que gracias a la campaña Identifícame, un familiar reconoció el tatuaje en las noticias de la BBC en el Reino Unido y lo notificó a la Interpol y a las autoridades belgas a través de la web Identifícame. Rita Roberts había viajado desde su residencia en Cardiff a la ciudad belga de Amberes en febrero de 1992. El último contacto que tuvo la familia con Rita fue a través de una postal que mandó en mayo de 1992. Su cuerpo se encontró un mes después. Su familia la describió como una persona buena a la que le encantaba viajar, amaba a su familia e iluminaba una habitación cuando entraba. Desde que se lanzó la operación Identifícame en mayo de 2021, la policía asegura haber recibido unas 1.250 pistas relacionadas sobre las 22 mujeres presuntamente asesinadas durante varias décadas hasta el año 2019 en Bélgica, Alemania y Países Bajos. De los ahora 21 cadáveres que tiene la web de la Interpol, en vez de nombres, que los desconocen, aparece un identificativo de lo que han encontrado de esas víctimas. Todas ellas tienen signos de muertes violentas. En cada caso informan de dónde y cuándo las han encontrado, sus rasgos físicos, altura, raza, edad aproximada, la ropa que llevaban, joyas o elementos que las puedan identificar y, por supuesto, los tatuajes. Fotografía de la víctima o retrato robot o reconstrucción facial, lo que la policía llama notas negras. Os voy a nombrar algunos identificativos. La mujer en el pozo, el cuerpo en el pantano, la chica del estacionamiento, el cuerpo en la alfombra. Todos fueron encontrados con evidentes signos de violencia y todas están sin identificar. Nadie las ha reclamado. Pero cada una de ellas es una persona con familia, amigos, parejas y sueños. Al compartir la policía todas estas notas negras, quizá como ha ocurrido con Rita Roberts, alguien las pueda reconocer. Todos estos casos han ocurrido hace décadas, pero sí se recogió su ADN. Ahora las técnicas mucho más avanzadas podrían determinar mediante comparación con algún familiar su identidad. El ADN es una de las claves porque cuando suceden los asesinatos de estas personas no había una técnica muy desarrollada. Desde el 2021, Interpol tiene una base de datos en la que se cruzan datos de ADN de víctimas sin identificar con datos de familiares con personas desaparecidas. muy útil para la identificación de cadáveres anónimos. Esto no quiere decir que la policía durante estas dos décadas haya olvidado los casos. La policía lleva una serie de acciones con el objetivo de resolver estos cold cases. Hacen una exhaustiva revisión de la evidencia recopilada desde el momento del crimen. Esto incluye pruebas forenses, testimonios, registros telefónicos. Vuelven a entrevistar a testigos y a personas relacionadas con el caso. Porque a veces, con el tiempo, la gente está más dispuesta a hablar o a compartir detalles que no habían compartido inicialmente. La policía busca la colaboración en la comunidad para obtener más información. Se asigna un equipo especializado para trabajar en exclusiva en estos casos y estas unidades tienen recursos adicionales y experiencia específica. El perfilado criminal también es súper importante. Los expertos en perfilado criminal pueden analizar el caso y proporcionar perfiles psicológicos que ayuden a entender el comportamiento del perpetrador. Se pueden ofrecer recompensas para motivar a aquellos que puedan tener información valiosa a que la compartan con la policía. Colaboración con otras agencias, como es en el caso que nos ocupa con la Interpol. Y he dejado para lo último el avance tan impresionante que ha habido en la tecnología del ADN. El ADN proporciona una amplia gama de datos, relaciones familiares de parentesco, enfermedades, fenotipos como estatura, color de ojos, color de pelo, el grupo sanguíneo. Otro dato importantísimo es la información que el ADN nos proporciona sobre los orígenes geográficos y étnicos de una persona. Se puede llegar a la procedencia del individuo. Las bases de datos de ADN son repositorios donde se recogen perfiles de ADN recogidos con la autorización de quien entrega sus datos. Son recogidos estos datos cuando cualquier individuo accede a una prueba de ADN de cualquier tipología. Y acepta que esa información genética sea añadida a la base de datos de la empresa o el laboratorio en cuestión. Estas bases de datos pueden tener múltiples finalidades, por ejemplo, utilizadas por equipos forenses para identificar a criminales. Ahora mismo un equipo forense puede acceder al ADN de una víctima no solo a través del cuerpo, sino también a través de objetos que indubitadamente le hayan pertenecido y puedan tener algún rastro suyo. O sea, un peine, un cepillo de dientes, un bolso, cualquier célula epitelial, un cabello que haya quedado en algún objeto suyo. De ahí la importancia de este tipo de pruebas y aún más importante estos almacenes de datos donde se puedan cotejar. Porque el gran problema surge aquí. Cuando algunas empresas comenzaron a utilizar esta poderosa herramienta de investigación científica y sanitaria en un negocio. Un caso muy notorio fue el de 23andMe, que vendió los datos genéticos de sus clientes a otra empresa, Almiral S.A., para que pudieran desarrollar medicamentos para enfermedades como la psoriasis. El uso de los datos era para un buen fin. La empresa de ADN obtenía un beneficio de unos datos entregados voluntariamente por los usuarios, quienes habían pagado para acceder a estos servicios. O sea, los usuarios donaban los datos para la investigación científica y no para obtener beneficios. O sea, ¿donaríamos sangre a través de una empresa para que luego cobrasen esa sangre en los hospitales? Porque realmente los beneficios de la recogida del ADN son muchos. Acelerar las investigaciones de enfermedades, desarrollo de investigaciones más completas al contar con millones de datos, enfermedades de componente hereditario, localización de familiares. Es clave para cerrar multitud de casos como los que estamos hablando de cold case. En definitiva, las bases de datos suponen una herramienta fundamental. Cuando por cualquier circunstancia nos hagamos una prueba de ADN, conviene que revisemos con calma los términos y condiciones de los servicios que contratemos y sepamos a qué estamos dando consentimiento. No solo el tatuaje, desde luego identificador en el caso de Rita Roberts, sino también la importancia del ADN es innegable. No solo ha permitido resolver casos fríos, identificando restos humanos y personas desaparecidas. Además, su uso en la investigación criminal ha revolucionado la forma en la que se abordan muchos casos judiciales. El análisis de los marcadores genéticos ha brindado respuestas a familiares que durante muchísimo tiempo buscaban a sus seres queridos y han contribuido a la obtención de justicia. El impacto del ADN en la resolución de casos y en la búsqueda de la verdad es un testimonio elocuente de su relevancia en la sociedad actual, brindando esperanza a aquellos que buscan respuestas sobre sus seres queridos y desaparecidos. Me despido de vosotros con mi frase favorita: que los malos no se crucen nunca en nuestro camino. Muchas gracias y hasta la próxima.